Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en esta magnífica mañana de martes de abril. Es el día que hace 9 de este mes, del año que hace 19 de este siglo. Y no me quiero meter en el lío si el 0 cuenta, el 0 no cuenta, etcétera, etcétera. Es 2019 y ya está. Hoy veremos qué nos dice el CIS del José Félix Tezanos, cosa que ya la habrá dicho, me imagino, a Pedro Sánchez, que seguramente gana. Lo que pasa es que veremos si prefiere el CIS jugar a no generar confianza de los votantes socialistas y no darles demasiada ventaja a Pedro Sánchez, o, bueno, darse un baño de felicidad y decir que va a arrasar Sánchez en las elecciones, que indudablemente, lo diga o no lo diga Tezanos, va a ganar. Vámonos, podemos llevar sorpresas, como todo en la vida, ¿no? Y podemos ver que a lo mejor hay otras alternativas que suman o hacen la suma necesaria para gobernar, pero realmente va a gobernar Sánchez y va a gobernar con Podemos. Gobernar quiere decir que entre Podemos en el gobierno. ¿Y saben ustedes el plan que ha presentado Podemos? El programa político que ha presentado Podemos, que no lo ha presentado como la vez anterior en un catálogo de IKEA, porque claro, con lo del chale de Galapagar hubiera sido un poquito cachondeo, ¿no? Oiga, las ideas que tienen esta gente son ideas de bombero. Estos tíos se creen que están en el siglo XX, en el año XX del siglo pasado. Del siglo pasado, en el año XX. Quieren jornada de 34 horas semanales. La solución no es trabajar más, es trabajar menos. Según ellos, rentas vitales, 1.200 euros si tienes hijos, por ejemplo, a una familia. Bueno, pues, ¿y eso cómo se paga? Pues hombre, subiendo 40.000 millones los impuestos. Eso es, lo va a pagar usted, ¿eh? A las empresas, a todo lo que haya. Un banco público estatal para poder hacer lo que les dé la gana con el dinero de los demás. Un banco público estatal para darle créditos a la gente, ¿eh? Hasta que reviente el banco. Y cuando reviente el banco, vamos a ver cómo tapamos el agujero. Hombre, con dinero de usted, que también otra vez le van a cobrar impuestos. Estos no se acuerdan de las cajas de ahorro. Estos se llenan la boca todo el día diciendo el rescate bancario nos ha costado 60.000 millones de euros. No, vamos a ver, el rescate bancario no ha costado eso. De hecho, el rescate bancario no ha costado nada porque no se ha rescatado ningún banco. Se han rescatado las cajas de ahorro, que eran una ruina debido a la gestión de los políticos, que es exactamente lo que proponen todos estos chalaos. Prohibir a los medios de comunicación que pidan créditos a los bancos, a ver si así nos los cargamos. Y ya desaparecen los medios de comunicación y solamente estamos yo con la tuerca y allí el otro con lo otro, y dejaremos a los amigos de la Sexta un poquito, pero que no se pasen, ¿eh? Por supuesto, sí a la eutanasia o directamente a que se mate a quien quiera. Directamente no a los toros, vamos a prohibirlos. ¿Por qué? Porque no me gustan a mí, que soy el líder. No a la educación concertada, que la Iglesia pague el IBI, pero que las ONGs no lo paguen. Bueno, pues estos, veremos exactamente si son la pieza que necesita Pedro Sánchez para gobernar. Y alguna cosa de esas, que a lo mejor igual hasta Pedro Sánchez ve con buenos ojos. Con buenos ojos. Formarán parte de la realidad del gobierno que nos espera. Hoy nos lo adelantará o no el CIS. Y sobre todo con ese dato, que seguramente ya lo tiene Sánchez, claro. Decidirán si hacen debates o no hacen debates. A Sánchez no le interesa hacer debates. ¿Lleva ventaja? ¿Para qué se va a arriesgar a sentarse con Casado, a que Casado le diga que tiene las manos? Prefiere pactar con los que tienen las manos marchadas de sangre que con las manos pintadas de blanco. A algunos esa frase les ha parecido tremenda, en fin, una barbaridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, la frase es dura, ¿eh? No cabe la menor duda, pero es descriptivo. Lo duro es que Sánchez pacte con Bildu y a cambio de su voto la Diputación Permanente del Congreso apoye esa ley de abusos policiales que Bildu y el PNV han montado. A ver si de esa manera, bueno, queda lo del País Vasco como que todos fueron malos. Bueno, todos son malos, porque pero tampoco todos son buenos de verdad, y bueno, y no, aquí no hay, bueno, pelillos a la mar. Y el Partido Socialista apoya eso, Sánchez apoya eso, a cambio de que los que tienen las manos manchadas de sangre, bueno, es decir, Bildu es una consecuencia de ETA, lo funda ETA después, y efectivamente ahí están todos los que han apoyado el terrorismo, los que no, ni siquiera lo han condenado. Y con esos es con los que ha pactado. O sea, se pueden enfadar Pachi López todo lo que quiera y puede decir Ábalos todo lo que quiera, pero es verdad. Se siente, pero es verdad. Rivera ha presentado alguna de sus ideas, pero ayer el programa que se presentaba era del Partido Popular, que decía que hay que fortalecer la nación, una ley de lengua, de símbolos nacionales. Eso de prometer la Constitución metiendo morcillas, pero la prometo porque por imperativo legal, o porque me da la risa, o porque yo no quiero, o porque mi madre me ha dicho, o porque tengo picores. Bueno, se promete la Constitución, o se jura, como usted quiera, y ya está. Una bajada generalizada de impuestos. Bueno, esas cosas, ya sabe usted que también el Partido Popular las dice siempre, pero no siempre las hace. Libertad educativa y de calidad. Crear empresas en solo 7 días, que es una cosa que yo vengo escuchando desde que era joven. ¿Esto de crear una empresa en 7 días? Eliminar burocracia, que es el mal endémico de este país. La burocracia que se crea precisamente por tantísima estructura funcionarial que tiene que justificar que existe. Eso es una cosa que vengo yo escuchando desde que era pequeño y no se ha conseguido. Esta es otra vez que se vuelve a prometer. Prisión permanente revisable, reenfocar las diputaciones para fomentar la actividad económica de la España rural. Luego, por demás, ¿se acuerdan ustedes del no es no que dijo Pedro Sánchez a Quim Torra? Pues Quim Torra ha contestado, le ha dicho sí es sí. Fíjese que diálogo de auténticos besugos. Este es un cabezota y un cínico descomunal que, en fin, ha dicho en una entrevista a la Radio Pública de Cataluña que Pedro Sánchez pone en peligro la convivencia en Cataluña con su actitud. Como si el separatismo no hubiese tensionado la calle, partido a la sociedad catalana. Hacer que se le parta la cara a mucha gente que simplemente muestra un símbolo nacional. Y lo dice este tío, que Pedro Sánchez pone en peligro la convivencia de Cataluña con su actitud. ¡Qué auténtica barbaridad! Pues otro con los que tendrá que pactar Pedro Sánchez. Bueno, ya veremos lo que nos dice hoy el CIS, ya les digo, es... Todo efectivamente es muy relativo. Y miren, el juez de la operación Púnica, García Castellón, ha levantado la imputación a Pedro Antonio Sánchez, el que fuera presidente de la comunidad de la región de Murcia, porque no ve indicios de delito. Exactamente lo mismo que le pasó a Pilar Barreiro, la alcaldesa de Cartagena. También le absolvieron hace poco del caso Pasarelas. Esto admite recurso, me imagino, con lo cual habrá que... Pero en fin, ya hay una primera absolución. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque a este, en fin, se le hizo irse, porque si no pactaban Podemos, el PSOE y Ciudadanos para remover al PP de la región de Murcia. Y ahora resulta que es inocente. ¿Quién le va a resarcir? Vámonos con Iberia, conozca los nuevos destinos, Chalons-Vatry, la Champaña, tierra de viñedos y cuna de champán francés, Oslo, para visitar los fiordos noruegos. Vuelos directos a partir de junio, entre ya en iberia.com o en la nueva app de Iberia y encuentre los mejores precios. sucesiones.
Andalucía baja hoy al 1% el impuesto de sucesiones y donaciones que hasta ahora obligaba a renunciar a casi 9.000 herencias en la región. La Junta también prevé aprobar hoy rebajas en los tramos autonómicos del IRPF y del impuesto de transmisiones.
Desarticulada.
La policía acaba con una organización multicriminal que operaba desde 2009 en el norte de Europa. Hay 5 detenidos en Málaga y 2 en Polonia, donde están acusados de asesinato, trata de mujeres y blanqueo.
Terrorista.
Trump designa como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, una decisión sin precedentes contra los militares de otro país. Irán avisa que tomará la misma decisión con el ejército de Estados Unidos.
Partidazo de COPE, Supercopa 2020.
La próxima Supercopa se va a jugar en enero de 2020, no en agosto, según confirma Juan Antonio Alcalá. Será ya con el formato Final Four y será fuera de nuestro país. Ahora mismo la jugarían el Barça, el Valencia, el Atlético Madrid y el Real Madrid. El Barça, por cierto, que hoy viaja a Manchester para jugar mañana la ida de cuartos en la Champions. Y en la convocatoria está Dembélé, aunque aún no tiene el alta médica. Hoy ya tenemos las 2 primeras eliminatorias de cuartos de final. A las 9, Tottenham, Manchester City y Liverpool, Oporto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El 75% de los foodies se inspiran en las fotos que aparecen en las redes sociales para disfrutar de ese pescado recién salido del mar, de esas frutas y hortalizas, de ese aceite de oliva virgen extra tan rico. Comparte los alimentos de España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
¿Habrá cocina o no en este CIS que hoy vamos a conocer? Bueno, el último sondeo disparó tanto la ventaja de Pedro Sánchez que generó hasta malestar en la propia dirección del PSOE. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Toda la clase política estará este mediodía pendiente del CIS y de su macrobarómetro preelectoral, el estudio demoscópico más determinante por la magnitud del trabajo de campo, 16.800 entrevistas, y por la asignación de escaños en cada una de las 52 provincias. Para la ocasión, José Félix Tezanos ha modificado de nuevo las reglas de juego y ha vuelto a la cocina. En el sondeo anterior, el de febrero, el PSOE era la fuerza más votada, superando incluso la suma del PP y de Ciudadanos. Extremo este que llegó a causar malestar en Ferraz. El último interesado ahora mismo en salir en exceso disparado es Pedro Sánchez, precisamente para fomentar la movilización de la izquierda y no dar nada por ganado, más aún cuando la suma para gobernar puede acabar estando en un puño.
Este martes se van a incorporar más efectivos para tratar de localizar a Manuel Tundidor, joven español desaparecido tras ser arrastrado por un río en la Amazonía, en Ecuador. Su familia pide que no lo dejen de buscar. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. Un equipo de salvamento especializado busca a Manuel Tundidor. No se ha podido utilizar un helicóptero para la búsqueda por el mal tiempo. 2 tías del estudiante de enfermería y un representante de la Universidad de Granada han viajado hasta Ecuador. El alcalde de Trebujena, de donde es natural Manuel, dice que el joven puede encontrarse en algún punto de la selva amazónica perdido, desorientado.
Pudiera existir la circunstancia de que pudiera estar desorientado, que pudiera estar en alguna zona del Amazonas.
Manuel Tundidor, de 30 años, estaba bañándose en el río Jatuniaku cuando le arrastró la corriente.
Estaban disfrutando de un baño y al parecer vino un golpe de corriente y los arrastró al menos a 2 personas. Una de ellas pudo escaparse de la corriente y al parecer Manuel pues no pudo salirse de esa corriente.
El cónsul español adjunto en Quito va a acompañar a los familiares al lugar donde se realiza la búsqueda, en un área de 35 kilómetros cuadrados.
Ella Lennon, una niña escocesa de 4 años, perdió a su mamá hace 4 meses y ante la proximidad del Día de la Madre, la pequeña quiso felicitarla y le escribió una carta, dirección el cielo. En el sombre un dibujo de la familia y en una esquina su firma. Ella Lennon, 4 años. Dentro de estas palabras, mamá, eres una entre un millón. junto a un millón de ojos saltones. Cuando terminó, se fue hasta el buzón más cercano y echó la carta. Pasadas 24 horas, la niña recibió su respuesta. El remite no daba lugar a dudas. Mami, puerta del ángel, uno en las nubes, el cielo. Y decía, mi preciosa Ella, muchas gracias por mi especial carta del Día de la Madre. Tú eres única para mí y te amo mucho. Millones, billones y trillones es cuanto te quiero. Estás creciendo mucho para ser una niña hermosa y especial. Y estoy muy orgullosa de ti. Estoy en el cielo y te cuido todos los días. Muchos besos y abrazos, mamá. Su tía Linda ha publicado en Twitter esta hermosa historia. En el primer día de la Madre Celestial de mi hermana, ella envió una carta a su mamá. Hoy una amable persona desconocida de correos ha dedicado un tiempo a responder y hacer feliz a una niña. Su rostro se iluminó con una enorme sonrisa, la que solo muestra a la gente increíble de este mundo. No puedo agradecérselo lo suficiente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles
vamos a pedir lo que nos gusta.
Vuelve la Liga de Campeones. Desde las 8:15 en tiempo de juego.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Manchester United, Fútbol Club Barcelona.
Tuvo otra el Barça.
El Barça busca dar un paso más hacia la final del Metropolitano en los cuartos de la Champions.
Todo y más.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Sabes qué significa Cuba Caribisha? Es bienvenido en Swahili y lo primero que escucharás al llegar a estos destinos soñados a orillas del Índico. Siéntete como el mismísimo Dr. Livingstone explorando estos paraísos africanos. Una semana en Kenia y Zanzíbar gracias a Kelonia desde 2.566 euros. Que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
La ONU vuelve a pedir una tregua en Libia para permitir la evacuación civil de Trípoli, donde han salido ya 3.400 personas. La ofensiva del mariscal Haftar mantiene al país al borde de una guerra civil. Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es el sonido en directo difundido desde las redes sociales en Libia de la ofensiva del mariscal Haftar por la conquista de Trípoli, la capital. Una vuelta a los peores años de la guerra de Libia en 2011, cuando el pueblo libio exigía un cambio de régimen que terminó descabezado, pero surgieron nuevos conflictos. Las viejas élites tribales enfrentadas a las nuevas élites, los leales de Haftar, que dominan el este del país, frente a los leales del gobierno de unidad nacional, sostenido por Naciones Unidas, que controlan una parte del oeste de Libia. El trasfondo de los combates entre los dos rivales, una vez más, los recursos energéticos. Este nuevo estallido de violencia ha dejado al menos 50 muertos de momento. La ONU sigue haciendo llamamientos al mariscal Haftar para que detenga la guerra. Sin embargo, Haftar desoye y, apoyado por Emiratos Árabes o Arabia Saudí, mantiene su ofensiva. Más de 3.000 personas han huido ya de Trípoli, de la capital, hacia zonas seguras. Libia ha pasado más tiempo atravesando periodos de guerra que de paz.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Y es martes, es 9 de abril del 2019 y vamos a ver si hoy el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, le da el subidón final al PSOE a las puertas de la campaña electoral, o la cocina de Tezanos modera un poco la distancia para que los suyos no se confíen, ¿eh? A los estrategas de Ferraz, ya saben, no les gustó demasiado lo bien que les salió el último CIS. Pablo Casado se ratifica en sus duras palabras a pesar de la indignación de los socialistas, que ha dicho pues que Pedro Sánchez prefiere las manos manchadas de sangre de los proetarras a las pintadas de blanco. se remite a lo sucedido con la ley Abertzale de abusos policiales aprobada en el Parlamento Vasco con el apoyo del Partido Socialista Vasco y las llamadas del gobierno a Otegi para que aprobara los decretos electorales. Hoy se retoma en el Supremo el juicio del proceso catalán con el debut de entre hoy y mañana de los policías nacionales como testigos. También va a continuar el juicio más importante hasta la fecha contra la piratería digital, ¿no? El fundador de Series Junkies ha trasladado la responsabilidad a los usuarios que se descargaban las películas y series.
Herrera en COPE.
Estar informado.
He estado en Viajes El Corte Inglés y me han contado lo fácil que es ahora ir a México con Aeroméxico. Tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid y a partir del 16 de junio estrenan ruta desde Barcelona. Además, no pienses que se viaja en cualquier avión, no. Vuelan en uno de los más cómodos y modernos del mundo, el Boeing 787 Dreamliner. Te traduzco, pantallas táctiles individuales con películas, series, juegos, comidas y bebidas gratuitas a bordo, más espacio para estar cómodo. Solo te digo que en la clase Premier los asientos se convierten en cama. Ahí es nada. ¿Y de precio? Eso es lo mejor. Viajes El Corte Inglés tiene una promoción exclusiva con Aeroméxico. Madrid-México desde 579 euros y Barcelona-México desde 530 y se puede pagar en 3 meses. Reserva ya en las agencias de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es. Cuando quieras, vuelas.
Hola, Jorge Bustos, ¿qué tal?
Buenos días, Herrera.
Buenos días, David Gistau.
Buenos días.
Me alegro de saludarle, profesor Guay de Líbana.
¡Hombre! Abrazos virtuales y entusiasmos rodales, don Carlos.
Vamos a ver ahora quizá 2 días para que comience la campaña electoral. En los periódicos se habla hoy de programas electorales, varias portadas. Las ocupa el líder del PP y también el de Ciudadanos. Pablo Casado, ¿qué se dice?
Bueno, pues sobre Pablo Casado empezamos. Escribe con ironía hoy Víctor Rubido, el director de ABC, que queremos que los partidos nos resuelvan los problemas y es justo de lo único que no hablan. Bueno, pues hoy sí que en los periódicos se habla de ideas, de propuestas. ABC, como digo, le dedica la portada a Casado. Dice que quitarse complejos es el objetivo del nuevo líder de los populares. Tiene mucho ese programa, dice el editorial de redefinición ideológica. Alaba su claridad en cuestiones nucleares, como la unidad nacional, la protección de la Constitución, la defensa del castellano o esa auditoría que promete el Estado autonómico. Sobre esto, el diario El País destaca hoy que Casado pretende recentralizar el Estado, poniendo freno a nuevos traspasos o permitiendo que alguna autonomía devuelva competencias. Como un retorno a la identidad del PP, ve este programa el diario El Mundo, un programa, dice el editorial, pensado para el rescate de Cataluña, con ese compromiso de aplicar el 155 el tiempo que resulte inexcusable. La frase de Casado ayer en Barcelona, Pedro Sánchez prefiere las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco, es reproducida y comentada hoy en todos los periódicos. El País le dedica parte de un editorial para comentar que son declaraciones impropias de un representante electo. A veces dice que suena fuerte decir lo de las manos ensangrentadas, pero más lo es pactar con un sujeto con el historial de Otegi, que sin duda tiene las manos manchadas como terrorista multireincidente que fue. Y muy comentada también esa revolución fiscal que propone el líder del PP. Critica al economista que señala gran bajada de impuestos, sí, pero a la espera quedamos de cómo se ajusta el gasto. El ajuste sabrá, y esto lo reconoce el gurú económico del programa, Daniel Lacalle, entrevistado hoy en 5 días. Y provocador en su columna de La Razón, Fernando Rayón. ¿Por qué no hicieron todo esto cuando mandaban? Pues porque el PP de Casado no es definitivamente el mismo que el de Rajoy.
Bueno, ¿cómo veis, qué impresión os producen las propuestas de Casado, Jorge?
Bueno, es el contraprograma de Sánchez, ¿no? Si Sánchez no quería meter la palabra Cataluña en todo su programa, pues Casado lo ha puesto desde el minuto uno y no solo eso, sino que partiendo del problema en Cataluña, lo que propugna es una recentralización o de algunas competencias, un fortalecimiento del Estado en una línea más recentralizadora. Y luego, pues la revolución fiscal, que es otra de las banderas del nuevo PP, que es básicamente bajar todo tipo de impuestos, aunque luego hay que cuadrar las cuentas para mantener el estado de bienestar. Yo creo que esos son los dos grandes pilares que propone Casado.
¿Y para Gistau?
Yo estoy convencido de que si Vox no existiera, este programa no sería así. Y porque habla Jorge de contraprogramar y también hay una contraprogramación a Vox en asuntos que se han vuelto vertebrales por la irrupción de esta formación, el cuestionamiento más discreto en el caso de Casado del Estado de las Autonomías, la defensa del castellano, en fin, hay una serie de cosas que por más que podamos decir que el PP de Rajoy es distinto del de Casado, históricamente este partido ha dejado de cuidarlas durante los últimos años y se han vuelto a convertir en tema de actualidad, de conversación y de preocupación porque lo ha conseguido Vox, y eso hay que reconocérselo. Y evidentemente el PP está luchando para recuperar un espacio que no ha defendido estos últimos años, un espacio que abarca muchas cosas, ¿eh?, desde los toros hasta el 155, y que de repente quiere recuperar, y este programa está pensado en parte para ello. A mí me cuesta mucho creer que Casado ha fundado un partido nuevo. Casado es el líder del PP, que es un partido que ha gobernado muchos años y que no ha hecho todas estas cosas.
Claro. Oye, ¿y es excesiva o no la frase que le dedicó Casado a Sánchez? Pactar con Bildu.
A mí me parece que el fondo está bien, pero cuando derrapas en la forma con un poco de ese tremendísimo retórico al que a veces es proclive Casado, puedes estropear el efecto, pero no por nada, sino porque en vez de poner el dedo en lo que es grave, porque me parece grave que la dependencia de Sánchez no solo se van a pasar a la diputación permanente, que fue Bildu el que le aprobó los decretazos, sino que a partir del 28A es muy posible que la coalición Esquerra-Bildu sea uno de los grupos parlamentarios decisivos para que Sánchez gobierne durante 4 años, y que Bildu va a ser decisivo en España durante 4 años, que no ha pasado nunca, y es suficientemente grave como para, con un juego de retórico tremendista, con resonancias un poco siniestras, las manos manchadas de sangre. Hombre, Sánchez, las manos manchadas de sangre no las tiene, no puedes decir eso, porque en el fondo estás colocando la opinión pública sobre tus propias palabras en vez de sobre Sánchez. O sea, es un fallo, me parece a mí. Casado tiene esa tendencia un poco a hacer frases muy tremendas, y es un gran orador, pero se había pulido durante los últimos tiempos, había adquirido un tono más institucional, y ahí yo creo que en ese tono mitinero le da una baza innecesaria al adversario.
¿Y para Gisto?
No, tampoco ha dicho que Sánchez tenga las manos manchadas de sangre, ha dicho que prefiere la compañía de los que la tienen a los de las manos blancas, como referencia a Miguel Ángel Blanco, a las manifestaciones. Uh-huh. Yo creo que es un tuit electoral la frase, y en ese sentido es posiblemente excesivamente poderosa. Uh-huh. Pero que la gente supere esa frase, que demasiado fuerte, y que reparen lo que hay detrás.
En el fondo, claro.
Oye, y dice la prensa que Sánchez descarta un debate con Casado, ¿no?
Sí, lo da casi por sentado, por ejemplo, el diario El País, que lo critica esta mañana. El presidente descarta ese cara a cara con Casado y dudas sobre los demás debates, si estar o no, por ejemplo, en debates en los que participe Vox. Critica El País en el editorial porque una cosa dice es la discusión sobre el formato y otra hurtar lo que es un derecho de los ciudadanos, que es el de los debates públicos entre los candidatos. De momento lo que hace Sánchez es conceder entrevistas, 2 esta mañana. Fernando Onega le entrevista para el diario digital de reciente aparición 65 y más, una entrevista centrada en las propuestas para jubilados y pensionistas, ojo, una bolsa de 9 millones de votos. El presidente reitera su compromiso de blindar en la Constitución el carácter público de las pensiones, y el diario Marca abre hoy con Sánchez una entrevista con los 5 candidatos principales a estas elecciones. 3 titulares de esa entrevista al presidente del Gobierno. Me ofende, dice, que Guardiola diga que España es un país autoritario. Otra, pediría el VAR para los partidos de la derecha, para ver cuál es el más extremo. Y este otro que tiene su aquel. Me gustaría liderar el proyecto de otro mundial de fútbol en España.
¿Seleccionador quiere ser?
Bueno, pero os dais cuenta de la transformación marianista de Pedro Sánchez. O sea, está copiando el librillo de Mariano Rajoy. Se ha convertido en Mariano Rajoy sin barba. Es decir, primero el absentismo mediático. Él no quiere salir a los medios, pero si salen algunos, salen los de fútbol, los de deportes. ¿Para qué no? ¿Por qué no? Porque desprecia al resto de la prensa, de los medios tradicionales, o los que no le bailan el agua, o donde tiene más difícil dar respuestas que le comprometan. Y segundo, que esto del sentido común, esta invocación a yo soy el sentido común, yo soy la moderación. O sea, está copiando el librillo de Rajoy, y por supuesto no concurrirá al debate con el líder de la oposición, porque piensa que... Primero porque sabe que no es bueno, no es buen polemista. Se le nota en las sesiones de control, en el Parlamento, ¿no? Él no es un buen orador, no es un buen dialéctico, y sabe que se le puede transparentar. Y ahora que su formidable aparato de propaganda monclovita le ha convertido en un estadista, una especie de mezcla de Willy Brandt y Olof Palme, pues claro, si la caga en directo, pues solo puede perder votos. No puede ganarlos, pero sí puede perderlos. A mí me parece una transformación bastante curiosa. Sí.
Uh-huh. Oye, los dos estuvisteis ayer con Rivera. ¿Cómo veis al líder de Ciudadanos?
Bueno, a la Today.
No, dale, Jorge, dale. Además, tuviste tu entrevista en Noruega.
Bueno, él desgranó, sobre todo eligió el tema de la educación, ¿no? Fue la desgranó su propuesta educativa, básicamente, aparte de buscar el Pacto de Estado, la prueba universitaria única de selectividad en toda España, buscar la cohesión de los planes de estudio, la lengua vehicular en castellano en toda España, y luego esas dos propuestas, esa propuesta de la asignatura troncal de Constitución, que es una especie de Él lo que persigue es que, sobre todo en las regiones independentistas, donde la Constitución es un libro que más que se elogia, se quema, pues defender su estudio para vacunar desde chavales a los jóvenes en los valores de la Constitución, el pluralismo, la separación de poderes, el principio representativo, nociones jurídicas que yo creo que pueden hacer un bien a los estudiantes en tiempos de cantos de sirena nacional populista.
A mí esta segunda parte me hizo gracia, porque él propuso... Yo y una columna lo comparo con la formación del espíritu nacional del franquismo, que propuso la creación obligatoria de una asignatura de adoctrinamiento constitucionalista de niños una frase después de quejarse de que los nacionalistas adoctrinan a niños en las aulas. No deja de ser exactamente lo mismo, porque después de haber hecho un gigantesco discurso liberal, el decidir que el Estado, comandado por Ciudadanos, tiene que decir a mis hijos qué deben pensar de la Constitución o de España, es adoctrinamiento también, por más que estos valores no nos ofendan.
Bueno, y profesor, ¿qué le parece el programa de Podemos? Banco público, hachazo fiscal, todo eso.
Hombre, que van a trabajar unos pocos para que vivan muchos, ¿no, don Carlos? Y esto es un poco la URSS, ¿no? La antigua URSS. ¿Usted la conoció, la URSS? ¿Usted la conoció?
Sí, sí.
Hombre, yo estuve en la URSS y en la URSS aquello era duro, duro. Yo veo a Podemos que, en definitiva, esto va a ser la sovietización de la economía española. Aquí todo el mundo a ver palomitas, a comer palomitas, viendo ahí la buena programación televisiva. Y ya está, un país, digamos, hundido hacia el desastre. Un país que, bueno, que sería tremendo. No, pero no, esto... No, necesitamos de verdad que haya modelos económicos serios para tirar hacia adelante, porque si no aquí vamos a ser rehenes de nuestros políticos y de nuestra política, don Carlos, y este país se queda paralizado.
Bueno, de la Carta de los Reyes Magos de Podemos, ¿qué se escribe?
Bueno, pues por ejemplo, El Mundo dice que ese programa no tiene memoria económica, pero los de Podemos, a vuela pluma, han calculado que con su reforma fiscal se recaudaría entre 35 y 40 mil millones de euros más al año. El País dice que Podemos usa la Constitución como el eje de su programa electoral y recuerda que eso hace años ya lo hizo Julián Guita. La Razón se fija en lo que esconde el programa. Ahora, el programa del Partido Morado no habla de un referéndum pactado con Cataluña. Y luego también los periódicos se ocupan de ese turbio asunto del espionaje al líder de la formación. Lo detalla, por ejemplo, el ABC. Hasta hace unos días, director general de comunicación en Moncloa, Alberto Pozas, declara como testigo ante el juez García Castellón de la Audiencia Nacional y sale como imputado. Admite que, siendo director de Interview, entregó al policía Villarejo un pendrive con información personal de Pablo Iglesias.
Bueno, ¿qué os parece el programa de Podemos? Es divertido, cuando menos, ¿no?
Es divertido. Bueno, lo de la sovietización, lo malo, profesor, es que no es solamente económica, también es mental. Y en ese sentido me da tanto miedo como lo otro.
Hombre, atontados todos.
No sé, por alienados. Alienados por el Estado infalible que se encarga de todo. Luego hay otra cosa que me está fascinando de toda la campaña electoral, tanto de Podemos como del PSOE. Cataluña no existe, no hay un problemita con Cataluña. Está completamente obviado. No hay una solución, hay un pacto de no mencionarlo en absoluto. Un pacto de no mencionarlo en público, evidentemente, porque yo temo que las soluciones que concibe esta coalición que se puede formar en la izquierda, de momento mantenidas en la dimensión subterránea, son tan estremecedoras como la sovietización, que es una bonita frase para sustituir por la balcanización, ¿no?
Podemos sí, empezar a hablar de balcanización, la sovietización. Suena a conflicto, sovietización es más de imperio. Claro, sí. Más de...
Y con CaixaBank, la clave económica de hoy es anticiparse al futuro.
Eran los pletóricos años 2000, don Carlos, cuando la exuberancia imperaba, los euros circulaban con alegría y los Bin Laden, o sea, los billetes de 500 euros, no se escondían. Mes de agosto, en mi reposo menorquín, una gran empresa francesa del sector de la alimentación anunciaba la obtención del mayor beneficio de su historia, miles de millones de euros. La cosa marchaba. De repente, al día siguiente, la misma compañía daba a conocer un ajuste de empleo que afectó a miles de trabajadores. Indignación política, clamor en la calle. Los directivos reaccionaron con prontitud. Ante la hecatombe que viene hay que anticiparse. Y puntualizaron: hoy podemos indemnizar y adecuar nuestra estructura para hacer frente a la tormenta que está a punto de llegar. Mañana ya no podremos. Y estalló el año 2008. En España el cambio de paisaje económico y de ciclo se otea y bastantes empresas, ante lo que está por venir, don Carlos, optan por poner en marcha ERES, expedientes de regulación de empleo. Entre la ralentización económica, la reconversión empresarial, la transformación digital, el empleo se ajustará. Y en Madrid este mediodía explico el momento económico. Don Carlos, ánimos a raudales.
Ea.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Qué nos cuenta la Mutua?
Pues que en estos momentos hay dos cosas que se pueden hacer. Resignarse, o sea, resignarte a seguir pagando de más en alguno de tus seguros, o mutuarte. Sí, ha llegado el momento de mutuarte, porque es irte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Así que vete a la Mutua, que te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, mutuate.
¿Qué tal, Narans? Buenos días con la 11.
Buenos días. Hablaba el profesor de la antigua URSS. Bueno, pelotero tenía la antigua URSS, ¿eh?
Hombre, no, eran pelotero. Todos ucranianos.
Hombre, no, Blokhin no era ucraniano.
¿Cómo que no? ¿Blokhin no era ucraniano?
Blokhin, ¿qué va a ser ucraniano?
Seleccionador en su propia Eurocopa, incluso.
¿Ah, sí?
Claro, era del Dinamo.
Claro, yo es que ya...
Todo ha cambiado.
Para mí, todo lo que sube de Coria es Alemania, por tanto, mi conocimiento de geografía dista mucho de ser muy positivo.
El 11 del Dinamo de Kiev.
Pues sí, señor, buenísimo pelotero. Y hoy vuelve la Champions con los partidos de los cuartos de final. A las 9 se enfrentará Tottenham-Manchester City.
Buen partido.
Y Liverpool-Oporto, en teoría.
¿Quién vamos?
Yo con creo que con Manchester el, City con
Tottenham,
debe ganar.
Claramente.
¿No?
Con el Tottenham.
Claramente.
Sí, pero debería ganar en teoría. El Manchester City es más fuerte sobre el papel. Y el Liverpool también es más fuerte que el Oporto. Sobre el papel hablo, ¿eh? No hablo de quién nos gustaría que ganara. Y mañana el Manchester United-Barcelona y el Ajax-Juventud. Y hoy se habla de Nicolás Almagro, el tenista murciano que se retira a los 33 años después de 16 años como profesional. Es la mala suerte, siempre lo digo, de coincidir con Nadal, ¿no? Por muy bueno que haya sido, pues nadie se acuerda de ti. Y se ha tirado 16 años, 13 títulos del ATP, ¿eh? Pero bueno, se retira además con el pabellón bastante alto que ha dejado. Y ha fallecido la mala noticia, Héctor del Mar, ¿no? El hombre gol, anda, el que trabajó en tantas emisoras, el Láser, en Radio España, en la Inter, pues falleció ayer de un infarto.
El balón chuc-chuc besó las mallas.
Sí, señor. Y hoy arrancan Mira.
El balón chuc, me acordaba.
Hoy hay una noticia aquí muy importante. Hoy arrancan los test de cara a la gran carrera de coches de Estados Unidos, que son las 500 millas de Indianápolis. No sé si alguien lo ha visto, las ha visto.
¿Las 500?
Las 500.
Hay que verlas todas.
No, mira, una a una, todo eso petó. No, bueno, pues las 500 millas en Indianápolis será por mayo. Ahora están empezando los test. Allí va a estar Fernando Alonso, que quiere levantar la triple corona. La triple corona es... Solo hay una persona que lo ha conseguido, que es Graham Hill, ¿eh? Es ganar el Gran Premio de Mónaco, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. Vosotros no habéis ganado ninguna,
no.
Yo tampoco, pero vamos.
Las millas de Iberia he ganado alguna, pero no.
Sí, solo lo ha ganado Graham Hill, como decía. Y el coche de Alonso, atención, es un McLaren, que le han cambiado el motor, le han puesto un rectificado, uno de un R8, creo. McLaren, no creas tú que se gasta muchos motores.
Un rectificado
de un R8. Sí, ahora eso huela, ¿eh? Eso.
Hombre, eso salió buenísimo de motor.
Ahora, es muy bonito, dicen los papeles, dice, es color papaya y celeste. No lo puede hacer gris metalizado que un coche de señores, papaya. Por favor. Color papaya y gris celeste, digo, y azul celeste. Hombre, por favor.
Vamos ahora, si les parece bien, a las noticias de las 8.
Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera.